Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán, recitadas por el señor Baghefi.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, se han alejado de mí los males. Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Camino hacia la luz. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes. De parte de mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla, Muhammad Osad Ali, les damos la bienvenida a otro capítulo de Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios, la misericordia de Dios llene sus espíritus y del profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes. Estimados oyentes, los invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino, guía eterna, que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayudan a seguir por el mejor camino. Primeramente escucharán las aleyas 71, 72 y 73 de la sura de Yasin.
أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِيْنَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ.
¿Es que no ven que entre las obras de nuestras manos hemos creado a su intención rebaños que les pertenecen? Los hemos hecho dóciles a ellos. Unos les sirven de montura, otros de alimento. Obtienen provecho de ellos y bebidas. ¿No darán, pues, las gracias?
Estas aleyes expresan algunas de las bendiciones de Dios para la humanidad en forma de animales o ganado que poseen y utilizan mediante el uso de ciertas criaturas como caballos, camellos y mulas para montar y cargar y comiendo la carne de otros animales domésticos como cabras, ovejas y ganado que también les proporcionan leche para beber, además de los beneficios que el ser humano obtiene de las pieles de estos animales para hacer una variedad de cosas, como zapatos, bolsos, tiendas de campaña y ropa abrigada. A pesar del progreso de la ciencia y la civilización, el hombre continúa utilizando estas criaturas, que de hecho están entre las grandes bendiciones de Dios Todopoderoso. Como cuestión de hecho, Con el progreso de la civilización, los productos lácteos y sus derivados han aumentado notablemente. En estos días, cuando los materiales sintéticos han surgido para proporcionar ropa y otros artículos de uso, la ropa y otras cosas hechas de lana y animales y pieles no han perdido su calidad y atractivo. Hoy en día, en muchas partes del mundo e incluso en los sofisticados ejércitos de países industrializados, animales como caballos, camellos y mulas son utilizados como bestias de carga, especialmente cuando cruzan desiertos y montañas arduas con bienes y equipos. Sin embargo, a pesar de estas bendiciones del Señor Altísimo, la mayoría de la gente no está agradecida con su Creador amado y no piensa: ¿cómo la humanidad podría haber sobrevivido y progresado sin los beneficios del ganado? Entonces los fieles deben estar agradecidos a Dios por sus infinitas bondades.
De estas leyes aprendemos que, primero, Dios Todopoderoso ha creado ganado, ovejas, camellos y otros animales como las aves de corral e incluso elefantes para el uso de los seres humanos. Segundo, por naturaleza, Dios ha domesticado a estos animales para que puedan ser domesticados y utilizados para una variedad de propósitos, incluyendo la equitación y la alimentación en vista de los alimentos y bebidas que proporcionan, además de servir como fuente de producción de muchas necesidades con su lana y pieles. Y tercero, la ingratitud a la atención a las bendiciones divinas lleva a descubrir el espíritu de gratitud hacia el Creador del mundo.
Y ahora escucharán las aleyas 74, 75 y 76 de la sura de Yasin.
Pero han tomado dioses en lugar de tomar a Alá. Quizás así sean auxiliados. No podrán auxiliarles. Al contrario, formarán un ejército al que se hará comparecer contra ellos. Que no te entristezca lo que digan. Nosotros sabemos tanto lo que ocultan como lo que manifiestan.
Entre los signos de ingratitud hacia las bendiciones de Dios está atribuir socios al Creador único o adorar como dioses lo que sus propias manos han hecho en piedra, madera y arcilla, de la imaginación extraña de sus mentes deformadas. Esto es lo que hacen los politeístas, y la misma ingratitud hacia los favores divinos se encuentra entre los ateos, que son en verdad los siervos de Satanás. Todo lo que ocurre en la vida depende de la petición y voluntad del Creador del universo, y Él no tiene ningún socio en el mundo. Mientras tanto, pone a unas personas o cosas como un instrumento para que a través de ellas haga llegar una bendición a la persona o reciba un servicio. Es obvio que estas deidades no son de ayuda, aunque los adoradores de ídolos están listos para servir como soldados de estos dioses imaginarios en la medida en que persiguen y matan a los creyentes. La ley número 76 alivia el corazón sensible de Mohammed. Saludos sean para él y sus descendientes. Dios le dice al profeta que no se entristezca por las palabras y las costumbres de los árabes paganos, que solían adorar a un panteón de ídolos y en respuesta a la invitación al monoteísmo solían burlarse del profeta y llamar a las palabras divinas del Sagrado Corán una hechicería. Deje su destino a Dios, que sabe muy bien lo que esconden o revelan de su maldad.
De estas leyes aprendemos que, primero, cada cosa diminuta en el universo es la creación de Dios, lo que no significa nada, ya sea animado o inanimado, tiene existencia independiente, lo que significa que no hay lógica en las creencias de los ateos, los politeístas y los adoradores de ídolos, que están siguiendo el mero conjeturas a su propio riesgo en lugar de adorar al creador único. Segundo, las deidades no sirven ni en la vida ni en el día de la resurrección. Y tercero, debemos tener cuidado de que los comentarios falsos de los incrédulos no nos debiliten en el desempeño de nuestros deberes y responsabilidades. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Polimedios.
30 semanas después del inicio de protestas contra la polémica reforma dictatorial impulsada por Benjamín Netanyahu y sus socios radicales, la sombra de la guerra civil se cierne cada vez más en torno a un régimen israelí muy polarizado. En medio de multitudinarias protestas de colonos en diferentes puntos de los territorios ocupados palestinos, el Parlamento israelí aprobó el pasado fin de semana la primera ley de la reforma judicial de Bibi, lo que presagia la intensificación de la crisis interna. Así, el mundo mediático analiza la tensión. Times of Israel, citando al líder de la oposición israelí y el ex primer ministro del régimen Yair Lapid, admite que Israel no se dirige a una crisis constitucional, sino a una existencial, debido a las políticas erróneas de Netanyahu, que Lapid lo denomina un peligro inmediato para la existencia de la entidad sionista. Israel se ve amenazado por una grave crisis militar a medida que crece el número de reservistas que se niegan a servir, titula CNN, para luego apostillar que antes de la aprobación de la llamada ley de razonabilidad, unos 10.000 reservistas habían amenazado con dejar de servir en el ejército y el número va en aumento. Tras la aprobación de la ley de razonabilidad, los manifestantes han tomado las calles con doble ímpetu, publica Al-Alam, y luego asevera que el paro de miles de reservistas le preocupa a Netanyahu, pues el 70% de la fuerza aérea israelí depende de las fuerzas de reserva, y a esto se suma el enfado de los sectores más importantes de la economía. Según informa Yodod Aharonot, citando a fuentes israelíes, han surgido fisuras profundas dentro del partido que lidera Netanyahu. El premier sionista ahora tiene desafío en casa con varios líderes de Likud e incluso ministros del gabinete que se oponen a lo que denominan legislación extremista. Entre tanto, Ray Elión avisa que Netanyahu podría recurrir al asesinato de los líderes de las facciones palestinas dentro y fuera de la Franja de Gaza, arrastrando a los grupos de la resistencia en una nueva escalada de tensión, para de esta manera escapar de las crisis internas que experimenta el régimen israelí.
Detrás de la razón.
La historia política reciente de Estados Unidos ha dejado por sentado que Donald Trump perdió las elecciones de 2020 ante Joe Biden, no admitió el resultado de la votación, denunció un fraude electoral, presunto fraude electoral, y además presionó a varios actores para que revirtieran el resultado. Las investigaciones sobre este accionar del magnate neoyorquino, que incluso condujeron al recordado asalto al Capitolio en enero del año 2020 han conllevado a que un juez acuse al exmandatario por conspiración contra el país, entre otros cargos. ¿Cómo incide esto ante un Trump que se prepara para volver como candidato republicano a las elecciones del año 2024? Recordemos, ya son 3 imputaciones contra Trump. ¿Será esta última el punto de inflexión que le declare culpable? Vaya panorama en el país que ha promocionado su democracia como ejemplo ante el mundo. Esto es Detrás de la Razón. Les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos.
Nuevos cargos criminales contra Trump por su papel en asalto al Capitolio.
En un nuevo episodio de la batalla legal contra el expresidente estadounidense Donald Trump, la justicia del país norteamericano anunció la imputación de 4 nuevos cargos en contra del magnate. Después de una investigación sobre los esfuerzos del neoyorquino por retener el poder después de su derrota electoral frente a Joe Biden en los comicios presidenciales de 2020.
Jack Smith, fiscal especial del Departamento de Justicia.
Today, an indictment was unsealed.
Hoy se reveló una acusación contra Donald J. Trump por conspirar para defraudar a Estados Unidos, conspirar para privar de sus derechos a los votantes y conspirar e intentar obstruir un procedimiento oficial.
El exmandatario habría colaborado con otros 6 individuos cuya identidad no fue revelada para prevenir la certificación de la victoria del actual presidente, Joe Biden, en el Congreso estadounidense.
El asalto al Capitolio fue alimentado por mentiras.
En la presentación de las acusaciones, el fiscal general del Departamento de Justicia estadounidense, Jack Smith, insistió en la presunta participación de Trump en el asalto al Capitolio, aseverando que las mentiras del exmandatario fueron la chispa que detonó el suceso.
El asalto al Capitolio de nuestra nación el 6 de enero de 2021 fue un ataque sin precedentes a la sede de la democracia estadounidense. Como se describe en la acusación, el asalto fue alimentado por mentiras del acusado, dirigidas a obstruir una función fundamental del gobierno de Estados Unidos, el proceso nacional de recogida, recuento y certificación de los resultados de las elecciones presidenciales.
Sobre las acusaciones de fraude electoral de Trump, los fiscales dicen que tales afirmaciones eran falsas y el acusado lo sabía.
Mike Pence, ex vicepresidente estadounidense. Anyone who puts himself over the Constitution
should never be president of the United States. Cualquiera que se ponga por encima de la Constitución nunca debería ser presidente de Estados Unidos. Y cualquiera que le pida a otra persona que se ponga por encima de la Constitución nunca debería volver a ser presidente de Estados Unidos.
El equipo de campaña de Trump no tardó en reaccionar. Salió a defender a Trump y calificó el nuevo caso como una persecución política que compara con el periodo de la Alemania nazi.
Equipo de Trump compara el caso con la Alemania nazi.
La ilegalidad de estas persecuciones al presidente Trump y sus seguidores recuerdan a la Alemania nazi de 1930, a la antigua Unión Soviética y otros regímenes autoritarios y dictatoriales. Equipo de campaña de Donald Trump.
Donald Trump, primer expresidente en enfrentar cargos penales en toda la historia de Estados Unidos, fue citado a comparecer este 3 de agosto en una corte federal de Washington, D.C., para responder sobre las nuevas acusaciones, un caso que se conjunta con el proceso pendiente por los documentos clasificados retenidos en su residencia de Mar-a-Lago y el juicio por los sobornos a la actriz Stormy Daniels.
Allí está nuestro paquete informativo, gracias al equipo de redacción y producción. Jueves vamos a presentar rápidamente a nuestros analistas para la jornada. Hoy nos estará acompañando Isaac de Paz González, profesor universitario, especialista en derechos humanos desde la Ciudad de México. Y también nos va a aportar en el análisis Lorenzo Cañizares, analista internacional, codirigente de la Alianza Laboral Comunal desde la ciudad de Miami. Bueno, hay un breve perfil de nuestros invitados. Vamos a iniciar este análisis con nuestro analista específicamente desde la ciudad de Miami, Lorenzo Cañizares. Le saludo a esta hora. Lorenzo, ¿me oye bien? ¿Cómo está?
Sí, cómo no, te oigo perfectamente y estoy muy bien y gracias por tenerme aquí.
Gracias por recibirnos. Bueno, como dice un adagio popular en Latinoamérica, a la tercera va la vencida, y esto se lo pregunto porque en lo que va de año ya son 3 imputaciones de la justicia contra el expresidente Trump. Recordemos rápidamente, una en Nueva York, la otra en Florida y esta última en Washington, D.C. Pero, ¿qué tanto puede pesar, Lorenzo, legalmente hablando, no, sobre Trump, esta acusación de conspiración para intentar revertir el resultado de las elecciones del año 2020?
Bueno, déjame decirte, en mi opinión, a todos los cargos esos que se han imputado a Trump, él es culpable. Eso no quiere decir que sea condenado. Uh-huh. Trump, nosotros decimos a la tercera bala vencida, pero también decimos que un gato tiene 7 vidas. Mm. Y Trump es muy parecido a esos gatos. Lo tumbas y vuelve a subir. Esto es una lucha política. No solamente es una lucha legal, es una lucha política. Y el 70, yo estaba viendo una encuesta donde el 74% de los republicanos consideran que Trump estuvo en su derecho de hacer las cosas que hizo. Y eso es un número bien significante de gente que está con la mente de que es lo que se le está haciendo a Trump. Es una violación de los derechos políticos del Partido Republicano.
Bueno, y no en vano lo que han dicho algunas encuestas, que ya de eso vamos a hablar un poco más adelante. Ahora vamos a darle la bienvenida a Isaac de Paz González. ¿Me escuchas bien, Isaac? Bienvenido, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buena tarde. Muchas gracias por la invitación.
Gracias por recibirnos. Bueno, como ya les adelantaba, mientras espera esa comparecencia de Trump y tomando en cuenta que lo más seguro es que se declare inocente, ya de hecho lo hizo con las otras 2 imputaciones, Isaac, ¿cuál cree que sea el escenario ante la precandidatura del magnate y su búsqueda por la designación del Partido Republicano de cara a esas elecciones del año 2024? E incluso algo sobre lo cual también se ha debatido mucho, ¿puede aún Trump llegar a ser presidente aún si lo llegan a condenar?
Bueno, primero, legalmente, pues no hay impedimento. Uh-huh. En la Constitución de Estados Unidos, ni en sus leyes electorales, para que él pueda postularse y ser votado. Está muy poco claro cuando una persona está bajo un proceso o bajo incluso una sentencia, si eso es un impedimento para postularse. Es un impedimento legal que vote. Uh-huh. Eso sí, no puede votar, no va a poder votar. Él está registrado en Florida como, pues, como elector y quizás no pueda votar por sí mismo. Pero de su nombramiento y de su postulación, la Constitución de Estados Unidos, como es una de las más viejas, de las más, pues sí, la verdad es muy retrógrada esa Constitución, no dice nada. Entonces, uh-huh, en cuanto a sus posibilidades legales electorales, yo creo que van a estar intactas. Incluso, y esto ya es una percepción mía, se va a incrementar como su popularidad entre sus huestes, porque él se está haciendo la víctima, y como tú lo acabas de mencionar, él se va a declarar inocente de todos los cargos. Entonces, y en el escenario legal, pues Trump tiene una decena de abogados que son expertos en entrampar, en alargar o chicanear, como decimos en el argot, poner trabas a los procedimientos. Y esos procedimientos ya vimos que ahorita han tardado 3 años, más de 3 años en llevarse a cabo, pueden tardar otros 3. O sea, claro, la verdad es que el sistema de Estados Unidos es muy lento. Entonces, él va a ser candidato, supongo.
Y que incluso, como bien dice, esta tardanza dentro de esos mecanismos legales pueden hasta permitirle que gane las elecciones, gobierne el periodo de 4 años y aún así todavía no se tenga alguna sentencia respecto a la justicia, ¿no, Isaac?
Sí, no, pero además algo muy absurdo del procedimiento de control político, de uh-huh, control constitucional y control parlamentario en Estados Unidos, es que incluso habiendo sentencia, él puede perdonarse a sí mismo. Uh-huh. O sea, el presidente tiene el poder de pues dar el perdón a una persona, y pues el Trump, así conociéndolo cómo es y cuáles son sus métodos, pues él va a decir, ah, bueno, me perdono a mí mismo y ya, porque pues además tiene un nivel egomaníaco pues muy altísimo, ¿no? Entonces sí, seguramente si lo condenan van a decir, mismo, muchas gracias. Y ahí está.
A ver, regresó bien, regreso con usted, Lorenzo, y algunos puntos dentro de una misma interrogante, ¿no? De hecho, le pregunto lo mismo que le planteaba Isaac. ¿Podría, a su consideración, ya Isaac nos respondió, pero a su consideración, podría aún ser Trump presidente, aún llegándolo a condenar la justicia estadounidense? Efectivamente, Isaac nos ponía sobre la mesa del análisis esa ambigüedad que hay en la Carta Magna del país, en donde no hay ni siquiera un estipulado particular, un apartado particular ante un caso como lo que estamos observando actualmente. Quizás ¿cómo podría incluso resolverse esa especie de calle ciega?
Bueno, lo que dijo Isaac es totalmente correcto. Es más que ayer estaba leyendo el New York Times, uno de los reporteros más prestigiosos que tienen ellos, Charlie Savage, hizo un pequeño artículo sobre cómo es posible que Trump, a pesar de ser condenado, a pesar de que esté en la cárcel, uh-huh, él puede correr y hasta ganar las elecciones. Y una cosa que Isaac mencionó, que es una gran verdad, es la cuestión de la victimización. Él está haciendo un trabajo. Trump es incomparable en términos de su habilidad para poder decir mentiras o exageraciones. Vamos a no calificar la cosa sin mentira, ¿verdad? O exageraciones en términos de lo que le está, lo que está pasando. Y él, obviamente, entre la comunidad blanca americana, que es la mayoría de la gente en el país, él tiene una gran simpatía, y esa victimización está ayudando a exacerbar a que la gente se caliente y vayan a hacer uh-huh, cosas en favor de poner a Trump otra vez,
bueno,
en el poder.
De hecho, como lo vimos en ese asalto al Capitolio el 6 de enero del 2020. Lorenzo, y antes de devolverle el pase a Isaac, igualmente quisiera, en base a este análisis que nos hace, y tomando en cuenta esa victimización, como bien la ha expresado, nos lleva a que a lo interno del Partido Republicano y los lobbies que allí se manejan, pues a pesar de todas estas acusaciones contra el magnate, ¿estarían dispuestos a ir con todo por Trump?
Bueno, déjame decirte, la simpatía que tiene Trump en el Partido Republicano es de tan significancia que el que se ponga en contra de Trump a rajatabla, como decimos nosotros, esa persona no va a tener mucha oportunidad de poder ganar las primarias. Mm. Las primarias en este país son de gran importancia, igual que yo me imagino que todos los otros países que tengan este tipo de elecciones. Y si no gana la primaria, no puede ir a la general. Claro. Entonces, ellos tienen que jugar tienen que redondear el círculo, tienen que ir a través del círculo para poder atacar a Trump, pero al mismo tiempo no ayudar a lo que los republicanos puedan considerar ayudar a los demócratas en uh-huh, atacar a Trump. Uh-huh. El mismo DeSantis, que es el contrincante más fuerte contra Trump en estos momentos, el mismo DeSantis está teniendo muchas dificultades en cómo lidiar con eso, porque atacar a Trump de frente sería un error político tremendo para los republicanos.
Así es. A ver, regreso contigo, Isaac, y diversas lecturas de políticos apreciadas en medios occidentales concuerdan, ¿no?, en que la audiencia de este jueves representa un momento, y los voy a citar, aparte de lo que han dicho, un momento sombrío en la historia estadounidense. Yendo ya a un análisis un poco más reflexivo, por primera vez Estados Unidos se prepara para llevar a juicio a un presidente que habría buscado acabar con algunos de los principios más básicos de la Constitución, ¿no? Entonces, ¿cómo deja parado esto a un país que se vende como ejemplo de democracia y libertades en el mundo?
Bueno, yo creo que ha habido momentos más sombríos y peores en la historia de Estados Unidos, así grosso modo. No concuerdo con que hoy sea un momento sombrío. Sí es jurídicamente interesante, complejo y hasta misterioso, diría yo, porque el tipo de cargos que le están imputando, que principalmente los de hoy, son tres, que los leo aquí. El primer cargo es conspiración para defraudar a los Estados Unidos, para obstruir un procedimiento constitucional de certificación y conteo y calificación de la elección presidencial, conspiración para impedir el procedimiento ante el Congreso Federal para validar los resultados, y conspiración para impedir el derecho al voto. Estos tres cargos efectivamente nunca se habían presentado en contra de un actor político tan relevante, y ni mucho menos contra un expresidente que siguiera en la carrera presidencial, porque prácticamente lo está haciendo Trump. Pero también la defensa está yéndose por el lado de que Trump solamente con esas declaraciones, esos dichos y todo lo que manifestó entre los primeros días de enero y específicamente entre el 5 y el 6, pues está amparado por la, dice su defensa, por el derecho a la libertad de expresión. Es decir, su defensa dice, Trump, incluso la libertad de expresión, permite a las personas decir mentiras e incluso manipular, porque pues es parte de la expresión humana y personal amparada por la Constitución. Entonces, si lo vemos así, está como interesante el caso de decir, bueno, sí es cierto, una persona puede decir mentiras y no por eso va a ir a la cárcel. Lo que está diciendo la acusación del Departamento de Justicia es, bueno, no dijo una mentira cualquiera, no era cualquier persona, era el presidente, y fue una serie de mentiras en un contexto de un procedimiento constitucional. Y pues por esa razón no es cualquier mentirilla, ¿no? Por eso yo creo que se van a entrampar, porque además no hay un precedente, no hay una solución, y Trump es experto en entrampar los procedimientos legales. No de ahora, desde hace mucho, si vemos su carrera como magnate, como empresario, él le fascina eso. Él es experto, como él lo dice, tiene un equipo de abogados que al último ni les paga y termina peleado con ellos. Es experto en hacer ese tipo de cosas. Entonces, pues yo creo que, volviendo al tema político, no va a tener el Trump ningún contrincante al interior del Partido Republicano, y este procedimiento tampoco se le va a impedir. Le genera ciertas dificultades, pero no le va a impedir ser candidato, desde mi punto de vista.
Bueno, y a propósito de lo que dice Isaac, si no veamos lo que conllevó este discurso y esas consideradas mentiras, pues allí en el Capitolio estadounidense ese 6 de enero. Recordado. Lorenzo, ya yendo hacia la reflexión final y desde esta óptica más moralista, por llamarla de alguna manera, los dos virtuales candidatos a ser presidentes de Estados Unidos para el próximo periodo están envueltos en tramas y acusaciones de corrupción, entre otros delitos. El republicano Trump, bueno, ya nos hemos paseado por todas las acusaciones que giran en torno a él. Y el demócrata y actual presidente Joe Biden, que de alguna manera ha estado salpicado, ¿no?, por los cargos que enfrenta su hijo Hunter. ¿Está la potencia, ¿no?, viendo esta situación, está hoy la potencia norteamericana en un estado de declive de esa democracia que tanto pregonó al mundo? ¿Cómo lo ve usted?
No hay duda alguna. Este país está podrido, está la pudrición se está expandiendo. No se podría reversar, pero no entiendo, no sé cómo lo van a hacer con la fuerza que tienen. Una de las cosas que no hemos hablado aquí, que es una cosa bien importante, es la cuestión de la guerra de Ucrania y el efecto que tiene dentro del país, que todavía eso no se ha hablado a tono mayor en la contienda política. Si Trump es el candidato, estoy seguro que eso va a salir muy muy a fondo, pero la realidad es que este país está en una cleptocracia. Aquí lo que tenemos es una cleptocracia y gobernado por oligarcas que están exprimiendo al pueblo más y más a todo el tiempo, y esto está se está pudriendo y puede que termine en una explosión. Lo de enero 6 no va a ser un cocktail party, una fiesta de porque aquí hay mucha exasperación con lo que se está viendo. No sé si han visto los videos de cómo está la vida en Filadelfia, en Los Ángeles, la gente en la calle, viviendo en la calle.
Así es. Y el tema de las drogas, además.
El tema de las drogas, el fentanil, la mató el año pasado 109,000 personas. Ellos culpan a los chinos, culpan a los mexicanos, culpan a todo el mundo, pero menos se ocupan a la gente que está aquí, que está haciendo ese negocio y está haciendo ganando dinero a través de todo eso.
Ya. A ver, Isaac, me queda escaso minuto para ir cerrando y no quiero dejar por fuera este punto. Según una encuesta publicada el día martes por el diario The New York Times, bueno, Trump es el candidato favorito, según los sondeos, para hacerse con la nominación republicana para las elecciones de 2024, algo que ya de alguna manera nos decía al comienzo Lorenzo. Y además, esta encuesta dice que empataría con Biden en las urnas con un 43% de los votos cada uno. Más allá de estos números, porque bien sabemos que las encuestas, los sondeos pueden decir cualquier cosa, pero después, a la hora del proceso electoral, muchas veces cambia ese escenario. ¿Qué plantea el que una persona con tantas acusaciones que pesan en su contra y con lo observado además durante su administración esté hoy como favorito para volver a la Casa Blanca y además tenga la aprobación supuestamente de la mitad del país?
Ustedes lo acaban de mencionar. Es la corrupción de la República Americana, ¿no? Eso te deja como telón de fondo que un magnate que sea empoderado, es decir, que el poder corporativo tiene incidencia y puede hacerse nuevamente del poder en Estados Unidos. Y eso no lo digo yo, es más, hace en el 1913 ya lo advertía Theodore Roosevelt. O sea, él advirtió ya desde hace 100 años el peligro de poner encima el interés corporativo sobre el interés público. Lo ha dicho incluso el mismísimo Fukuyama, Harold Koh. O sea, muchos autores han hablado de un futuro gris, un futuro negro de la democracia americana. Entonces, eso nos deja, pues, están en una crisis moral y una crisis política y una crisis hasta constitucional de cómo un personaje de esa magnitud puede llegar a mandar en la nación, una de las naciones más importantes y poderosas todavía en este momento en el mundo.
Así es, y una de las naciones que, bueno, sigue siendo ejemplo de esto, de estas contradicciones con lo que se pregona, pero también con lo que pasa en la práctica puertas adentro. El tiempo se nos fue, les quiero agradecer a ambos, Lorenzo, Isaac, por acompañarnos en este análisis. Allí le seguiremos el pulso a lo que acontezca en Estados Unidos. Hasta la próxima.
Gracias.
Excelente tarde.
Gracias a ustedes.
Un abrazo a todos.
Un gran abrazo. Y el panorama, por lo pronto, pues se espera que Trump se someta a un proceso de admisión, incluida la toma de sus huellas dactilares, y se declare inocente. Veremos qué le depara a Estados Unidos sus propios organismos de justicia. Cerramos el tema. Mañana nos vamos con otro análisis. Desde el Golfo Pérsico, Irán avisa a Estados Unidos que responderá con dureza a todas sus amenazas. Les esperamos mañana en Hispan TV.
Síntesis.
El ambiente electoral se ha calentado en México, a casi un año antes de las elecciones más grandes en la historia del país. El proceso electoral inicia oficialmente en septiembre, pero los partidos políticos han adelantado la carrera de las elecciones. Más de 95 millones de mexicanos están registrados para votar el 2 de junio de 2024 por la presidencia de la República, 128 senadores y 500 diputados federales, 8 gobernadores estatales y el jefe de gobierno de la Ciudad de México, todo estimado en más de 20.000 cargos.
Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado de México.
Creo que se está actuando de manera oportuna y se está actuando de manera correcta en el proceso interno. Está intentándose evitar cualquier ruptura, cualquier fractura, cualquier división interna y ojalá y lo logremos.
César Cravioto, vocero de Morena en el Senado de México.
Cuando no hay un dedazo, cuando no hay un tapado, es importante que la gente conozca a quienes quieren continuar con la estafeta de la transformación. Entonces yo creo que es mucho mejor un procedimiento de estos a lo que se estilaba en los gobiernos del PRI y del PAN.
Las precampañas están marcadas por disputas entre el oficialismo y la oposición, el partido gobernante, el Movimiento Regeneración Nacional, Morena, dio a conocer en junio sus 6 precandidatos y confirmará el definitivo en septiembre. Los aspirantes han renunciado de sus cargos políticos. La y los aspirantes a coordinar la defensa de la 4T recorrerán todos los rincones de nuestro país para hablar sobre la importancia del proyecto que busca garantizar el bienestar para todas y todos. Por el bien de todos, se antepondrán la honestidad y la austeridad que caracterizan a nuestro movimiento. Por otra parte, la oposición dio a conocer a finales de junio la creación del Frente Amplio por México, una unión formada por los principales partidos de derechas y tradicionales, el Partido Acción Nacional, PAN, el Partido Revolucionario Institucional, PRI, y el Partido de la Revolución Democrática, PRD, y es antecedente del partido Va por México. La coalición que participó en las elecciones federales de 2021 y las estatales de 2022 y 2023. El 9 de julio anunciaron los aspirantes a la candidatura presidencial del opositor Frente Amplio por México. 2 días después, la senadora panista Xochitl Gálvez, favorita entre los precandidatos, interpuso 2 demandas contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, AMLO, y varios funcionarios de su gobierno por el uso indebido de recursos públicos y violencia política de género. Por su parte, AMLO acusó a la senadora Xochitl Gálvez de beneficiarse de contratos millonarios a través de sus empresas de tecnología, afirmando que recibieron durante 9 años contratos para obras por cerca de 1.500 millones de pesos, unos 88 millones de dólares. Ante los comentarios del presidente, la opositora reaccionó de inmediato y lo retó a mostrar los contratos de sus empresas. La oposición acusó al presidente de estar nervioso por el crecimiento de la oposición rumbo a las elecciones de 2024.
Xochitl Gálvez, senadora mexicana.
El presidente insiste en fake news. Y lo que yo le recomiendo es que se relaje. Lo veo muy preocupado. Y como dijeron los abogados, confesión de parte, relevo de pruebas.
No obstante, el mandatario afirmó que además de ser humanistas, pacifistas y en contra de la violencia, políticamente su partido no tendría ningún motivo para agredir a nadie, porque el pueblo de México es muy avispado, aludiendo a algunas encuestas de Covarrubias y Asociados, así como la agencia Encol.
Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.
Morena. Preferencia bruta, 54. Preferencia efectiva, 60. 4%. PAN, preferencia bruta, 13%. Preferencia efectiva, 14%. ¿Por qué vamos a hacerle daño a los posibles candidatos del PAN?
La oposición busca enrarecer el ambiente político mediante recursos radicales que no tienen razón ni sustento, mientras que la ultraderecha polariza e intenta infundir miedo. Nuestro movimiento politiza mediante la revolución pacífica y democrática de las conciencias.
Mario Delgado, presidente nacional de Morena.
Critican al presidente por sus mañaneras. Dicen que polariza al país. Quienes polarizan son ellos. Lo que hace el presidente es despertar la conciencia de la gente. Politizar, no polarizar, es una campaña más que tiene en base a mentiras, en base a falsedades, para tratar de generar cierto ambiente.
El gobierno también ha propuesto un paquete de reformas a la ley electoral, conocido como Plan B, que buscaba recortar los recursos y las facultades del Instituto Nacional Electoral, INE, ente que organiza los comicios en México. No obstante, fue anulado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, so pretexto de no respetar el proceso legislativo para aprobar modificaciones a la Constitución. En reacción, López Obrador afirmó que respeta el fallo, pero acusó a la Corte de invadir las facultades de otros poderes.
Yo interpreto esto más que nada como una actitud política de protección, de defensa de los intereses de una minoría rapaz y corrupta.
El presidente mexicano también denunció el fallo del Instituto Nacional Electoral, que le prohibió hablar sobre los aspirantes a la candidatura presidencial del país, así como de la contienda rumbo a 2024. AMLO lo tachó de un acto contra la libertad y la democracia.
¿Me quieren silenciar? ¿No quieren que yo hable? ¿Y dónde queda la libertad? ¿Y la libertad de expresión? Y el derecho a la réplica y el derecho a disentir, ¿que no son principios básicos de la democracia?
Ciertas encuestas apoyan la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador y su partido Morena, incluso en algunos territorios del país que históricamente habían pertenecido a la derecha, como el Estado de México. Recientemente, Delfina Gómez, la maestra que representó al Partido Oficialista Mexicano, ganó la gobernatura del Estado de México, uno de los mayores bastiones del opositor partido PRI en casi un siglo.
Delfina Gómez, gobernadora del Estado de México.
Que tanto la gobernadora como los de primer nivel, los secretarios, se les iba a reducir el salario. Y que esa reducción, lo que se iba a cubrir, va a ser para apoyar a tantas necesidades que tenemos en nuestro estado, como son nuestras personas con discapacidad, lo que son nuestros compañeros que son de la tercera edad, que también hay que apoyar, nuestros maestros, los maestros rurales, que también hay que apoyar, nuestros campesinos. Hay tantas necesidades, nuestros caminos. Es un objetivo que tenemos.
También, diversas encuestas revelan que la popularidad del presidente se mantiene en más del 60% y no ha disminuido en 5 años tras su triunfo en las urnas. AMLO, famoso por luchar contra la corrupción, asegura que México está viviendo momentos interesantes en ámbitos económicos y políticos, así como la lucha contra la violencia y la desigualdad.
Estamos
muy contentos estos 5 años en que nuestro presidente ha gobernado México, porque su frase es primero los pobres.
Más que todo se trata de la revolución de las conciencias.
Gracias, Andrés Manuel, porque nunca nuestro país había tenido un presidente como tú. Los jóvenes estamos entusiasmados porque nos enseñaste.
La verdad, ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.